comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y compartir nuevamente. Gracias por dejarme entrar en sus casas, compartir sus regresos al hogar o los taxistas que escuchan estas audiciones de radio mía o mías. Luego les diré una pequeña anécdota, una satisfacción, una caricia al alma que me llevé este último domingo, que me proporcionó un joven republicano de nuestros sábados de la militancia de Republicanos Unidos, si podemos llamarlo de esta forma, en Cremolati, esa heladería, cafetería de Agüero y Avenida Santa Fe. Un bonito cumplido a partir de un taxista que estaba escuchando nuestra radio y los anuncios de mis programas. Bienvenidos a esta edición de Economía y Cultura, el programa que me ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Esta edición se corresponde con el lunes 28 de agosto de 2023. Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Se difunde, se divulga, se transmite los martes de 21 a 22 horas, con un scope and method algo diferentes. Ustedes saben, queridos radioescuchas, mis más fieles, leales y devotos, de mi vocación, de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentistas, de mis modos barrocos, alambicados, tan amigos de la hipérbole, y al mismo tiempo de mi tragedia romántica, cómo vivo mi vida, que por otro lado son tres periodos que tratamos musicalmente y también con el agregado de crítica musical cuando me visitan directores de orquesta y coro que me hubieran dirigido en conciertos sinfónico-corales o de música sacra, o cuando yo traigo mis libros en la materia. En este sentido quiero rendir un homenaje nuevamente, hace mucho que no lo hacía, al que fuera mi maestro de piano, Enrique Muné, compositor, director de orquestas, de formación clásica, ortodoxa, compositor de tangos. Su tango más bailado en las milongas es La canción más triste, un tango muy armonizado, pero dentro de los cánones de la tonalidad. Quien fuera muy enemigo, por llamarlo de esta forma, de Piazzolla, de Astor Piazzolla. La orquesta sinfónica del Conservatorio Nacional Astor Piazzolla, bajo la batuta de Edgardo Ferrer, dio un concierto el último sábado, inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizados dichos conciertos, organizado este ciclo de galas por el maestro Juan Carlos Figueiras, quien ya me visitó una vez y tenemos ahora que compatibilizar agendas para que venga nuevamente. La vez que vino estuvo él a mi izquierda y a la derecha estuvo el maestro Carlos Vieux, quien fuera director del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex de la Capital Federal, que yo integré por más de 20 años, amén de otros coros, el Ensamble Lírico Orquestal, el Coral y Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires, actualmente el Coro de Cámara de la Escuela Superior de Guerra, dirigido por la maestra María de los Ángeles Daneri. Hice esta presentación, dentro de poco vamos a hacer una gala, ¿sí? Vamos a hacer la Bohème, luego les voy a dar más detalles. Les participé a varios amigos sobre esto. Vamos a proceder con el protocolo, esta cuestión pomposa del ceremonial, agradeciéndole al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 su presentación tan generosa, obsequiosa y amable, práctica a la que me tiene acostumbrado, puesto que es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. En este sentido, un cálido abrazo a Gabriel de Lomas de Zamora, que siempre pondera estas cuestiones, como a la mamá de mis alumnos Jeremías y Simón Galimberti, que están encantadas con estos programas, como también el papá de Astrid, una alumna mía de cuarto año de IGCSC Business. Bien, un cariño grande, un fuerte abrazo para todos ellos. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Doy mi celular al aire, mi número de celular, 112-305-3027. 112-305-3027. Como ustedes saben, doy mi celular al aire, mi número de celular al aire, tal vez invocando o apelando a la definición de ciencia económica como ciencia de la escasez, como administratecnia, respetando la restricción presupuestaria, y aquí me viene el metodólogo Mario Bunge a la memoria, porque cuando se habla de ciencia de escasez, a la economía como ciencia social, pero en términos de ciencia de la escasez, la misma estudia los métodos, describe, explica, arma modelos que signifiquen, que importen, que involucren la administración eficiente de los recursos escasos, finitos, limitados, para la consecución de fines, objetivos, necesidades, deseos múltiples, pero más allá de múltiples, infinitos y limitados, a medida que las sociedades progresan. Entonces, siempre esta búsqueda de poder organizar los contenidos, dinamizar los contenidos, para poder introducir todo lo relevante dentro del espacio de una hora, ¿sí? Entonces, mi número de celular al aire responde al hecho de múltiples propósitos, sin ser una pléyade, sin ser una miríada, sin ser una constelación de objetivos. Doy mi celular al aire. Objetivo número uno: aquellos radioescuchas que se han hecho amigos, que han representado beneficios pecuniarios y no pecuniarios para mi persona, si es que uno pudiera evaluar, ponderar ¿sí? Darle una traslación de contenido económico a las relaciones espirituales, ¿no es así? Incluso ustedes saben que las relaciones intersubjetivas de utilidad son difíciles de medir, pero siempre existe una aproximación. En este caso, los nuevos amigos pueden hacer críticas constructivas, sugerencias, recomendaciones, ¿por qué no? Felicitaciones, siempre digo lo mismo. Y por otro lado, mis servicios, antes de ir a los saludos tradicionales, intermediados por la música. Ustedes saben que también introduzco un 25%, un 20% de improvisación sobre la marcha, porque esto también le da sabor, le da flavor al programa, le da clash, le da un cierto desafío de poder también hacer un programa interesante, profundo, claro, preciso, exhaustivo, pero también en un marco donde uno se sorprenda, ¿correcto? Esto también se evalúa, fíjense, en diversas carreras o incluso en los concursos de antecedentes y oposición, se expone al auditado a alguna situación sorprendente, incluso en la milicia, en los ejercicios militares controlados, ¿no es así? Enfrentar una situación adversa, inesperada, para evaluar cómo responde el efectivo, cómo responde el futuro suboficial, el futuro oficial, ¿sí? Que es una forma de prepararlo, entrenarlo profesionalmente, militarmente, espiritualmente, físicamente, para el conflicto bélico. Es decir, nunca podemos eximirnos de esa circunstancia. Por eso se dicen esas palabras antipáticas, perdón, como someterme a examen, impartir cátedra, impartir directivas, impartir órdenes, ¿de acuerdo? Subordinados, superiores jerárquicos, órdenes de prelación, órdenes de jerarquía, tienen una suerte de importancia para el proceder. Entonces, en ese sentido, mi número de celular al aire tiene que ver con que mis experticias tienen que ver con la macroeconomía y las finanzas corporativas, como consultor, como docente, como profesor, como disertante, como conferenciante. Número dos, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión, trasladando, para hacer los análisis de repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, teniendo en cuenta la revolución marginalista, precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, ingreso medio, igual a coste medio, mínimo total de largo plazo, determino el tamaño óptimo de la planta, y teniendo en cuenta que si voy hacia formas concentradas de mercado, no la competencia perfecta, la forma de medir el grado de concentración de las empresas formadoras es el famoso precio menos costo marginal dividido precio en el miembro izquierdo de la ecuación o de la igualdad, y en el miembro derecho un menos uno dividido la elasticidad precio de la demanda por ese producto. Hay fórmulas que son de cabecera, ¿no es así? Entonces, trasladar precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Sraffa o a la Marx y viceversa. Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías. Un librito hacia el cuarto o quinto año de la carrera convencional de un licenciado en economía, carrera de grado universitario de 5 años, librito muy arduo y lleno de matemáticas, lleno de derivadas, lleno de integrales. El primer paso para llegar a la derivada y a la integral es estudiar en los cuartos y quintos años de los secundarios convencionales, límite, continuidad y primera derivada. ¿Correcto? ¿Cómo, gracias a Dios, me pasó a mí? Y tercero, para actuar como ingeniero financiero, como administrador de cartera de activos de capital financiero de riesgo incierto. La administración de la cartera tiene que ver con tratar de reducir la volatilidad a su mínima expresión, si bien las inversiones riesgosas significan comprar alta volatilidad, dependiendo del perfil del inversor, amante del riesgo o riesgo moderado o el que siente aversión o animadversión al riesgo. Lecciones básicas de finanzas, si ustedes me permiten. Y Beatriz, la futura doctora Beatriz, acompaña estas explicaciones más dinámicas para introducir al mundo de la economía y las finanzas a los neófitos. Nunca son tan neófitos, puesto que son buenos economistas o economas en vuestros hogares, ¿sí? En la visión administratecnia, el hogar es una pequeña economía a ser administrada. Si bien no es trasladable totalmente y en lo absoluto la economía hogareña hacia la macroeconomía. La macro tradicional es la que surge a partir de la contribución liminar de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, con su General Theory, su teoría general del empleo, el interés y el dinero. O el empleo, el interés y la renta, ¿correcto? General Theory on Employment, Interest and Money. Bien. Administrando carteras compuestas por productos financieros derivados. Llámense ellos futuros forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción y por último swaps o contratos de permuta o de canje financiero. Está de moda el swap, ¿no es así? Con China. Por supuesto tenemos apoyo incluso para fortalecer nuestras reservas del Banco Internacional de Basilea, ¿sí? El Bank for International Settlements. Alguna vez un decano de la Universidad de Palermo me preguntó qué era esto cuando estábamos en uno de los ciclos que durante 15 años el doctor Miguel Ángel Broda me invitó, y eran ciclos carísimos de análisis político, económico y financiero. La tribuna, mientras yo fui participante activo dentro del público, ¿no es cierto?, eran el doctor Rosendo Fraga, el análisis político, y el análisis económico venía luego por el doctor Ricardo López Murphy y luego el doctor Miguel Ángel Broda, que era, digamos, el plato fuerte. Luego fueron Rosendo, mi viejo profesor Rosendo de Historia Argentina en el Colegio Militar, quien me hizo publicar por primera vez, apenas recibido, dos trabajos, un boletín para el think tank de la Unión, ¿sí?, para la Nueva Mayoría, el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. ¿Quién regenteaba eso? El doctor Alberto Romero Feris, cuando era uno de los candidatos potables del centro de derecha liberal republicano, casi compitiendo cabeza a cabeza con el capitán ingeniero Alzogaray, a ver quién tenía la preeminencia. Algo de historia política en la Argentina. Por lo tanto, podríamos discutir con el doctor Javier Milei, señor diputado de la Nación, quién es el prócer del liberalismo argentino, si el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, o su papá, o el capitán ingeniero Alzogaray. ¿Sí? Cuestiones que son agradables de conversar, de discutir, ¿sí?, en programas que buscan ser muy profundos, ¿no es así? Aunque tomo algunas recomendaciones que me han dicho respecto del lenguaje simple, preciso y, por qué no, al hueso, para hacer participar mayormente a grandes públicos que se incorporen. Esa será una de mis búsquedas. ¿Sí? Entonces, Ricardo, te pido un primer espacio musical. Antes de eso, le agradecemos al señor Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, y por supuesto ya conmemoramos a Enrique. Yo hubo una misa ayer en la iglesia del Pilar para celebrarlo. Música, por favor. Bellísimo. Bien, un beso enorme para vos, querida tía Helenice, en Santos y San Pablo, Brasil, también una intelectual, una literata, que siempre estás conmigo al pie del cañón. Por supuesto, ahora voy a simplificar un poco. Un gran abrazo para mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. Él, a su vez, es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. En Fundecos, en mi carácter de economista jefe honorario, nosotros pronosticamos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. A algo de eso me referí durante la audición de la botica de Jacqueline, un beso, un cariño para ella, que tuvo la gentileza de invitarme por segunda vez y quiere volver a hacerlo. Es un placer compartir con una mesa de distinguidos panelistas, productores, periodistas y locutores, incluido el experto del Instituto Rosas, ¿no es así? Iniciamos en el café, aquí en Musel, una conversación interesante. Ustedes saben que yo no soy rosista, pero es interesante analizar las posturas, ¿sí? Bien, y por supuesto, nosotros en Fundecos pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. Esto lo hacemos en pesos, euros, dólares, a valores nominales o en términos reales, es decir, deflactando la expresión o los valores nominales para que se refieran los precios a un índice de precios de año base, precios de mercado de año base que se corresponda con estabilidad macroeconómica, por ende, con estabilidad de precios. Por supuesto, también calculamos los niveles prospectivos de tasas de interés, determinando algún tipo de yield curve, que es curva de rendimientos para las distintas colocaciones en distintas monedas y a distintos plazos, y poder determinar cuál es la tasa de interés argentina relevante o el rendimiento, la tasa interna de retorno o la tasa interna de retorno efectiva anual del instrumento más negociado y más relevante dentro de los mercados financieros. En sentido amplio, esto incluye el mercado financiero propiamente dicho, regulado por el Banco Central de la República Argentina, y el mercado de capitales regulado, stricto sensu, por la Comisión Nacional de Valores. Y por supuesto, los niveles de tipos de cambio, distintas tasas de inflación, queda claro, puesto que usualmente calculamos la evolución del índice de precios al consumidor, o el CPI, no es así, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, pero podemos ver la evolución, el derrotero, la trayectoria de la inflación mayorista, índice de precios para la construcción, ¿sí? Y por supuesto distintos niveles de actividad, por ejemplo la actividad de la construcción o de la industria, estimador mensual de actividad económica en paralelo con estimador mensual de la producción industrial manufacturera, ¿correcto? La producción industrial manufacturera determina absorción doméstica casi preponderantemente. Por lo tanto, esto es un 70 u 80% de proxy del real valor del PBI. Ya lo dijimos esto, puesto que absorción doméstica es consumo privado más inversión bruta interna de las empresas más desembolsos del gobierno. Eso dividido nuestro PBI de 500 mil millones de dólares en términos nominales de mercado es 75%. El mismo coeficiente está representado por la absorción doméstica norteamericana dividido el PBI norteamericano, que es 24% de la economía mundial. El PBI argentino es 0,5% de la economía mundial, es decir, medio punto del PBI mundial, representando, por ejemplo, 18% el PBI de la Unión Económica y Monetaria Europea más Japón. Esto da dimensiones. Una relación, ¿sí?, cuando se iguala con otra relación, significa proporción. Y conocer es comparar. Bien, Entonces, por supuesto, todo esto lo hacemos en Fundecos con modelos estadísticos y econométricos más o menos extravagantes, más o menos exuberantes, más o menos complejos y sofisticados. Y pronosticamos para el Banco Central, contribuimos al cálculo del REM, junto con otras consultoras, fundaciones, bancos privados. Y algunos estamos más cerca y otros más lejos de dar en el blanco, que es el real valor que asuma la variable, ¿sí?, al momento de medirla: tasas de interés, determinados tipos de cambio, PBI, cuenta corriente de la balanza de pagos, que es un saldo, expofob menos impofob de bienes y servicios reales, financieros y diversos. Tenemos a su vez la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, que ajusta con la cuenta corriente. Si no ajusta, el saldo en sentido negativo va a, ¿sí?, a una cuenta de ajuste, discrepancia estadística y errores y omisiones. Espero haber sido absolutamente claro, ¿sí? Y para vos un fuerte abrazo, doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, gran amigo, también sponsor, consejero. Y hablando del doctor Alejandro González Escudero, él también por momentos es mentor y por supuesto ha sido vicepresidente de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha sido mi casa y espero que siga haciéndola por muchos años, no solamente por el coro, sino por teatro, por torneos deportivos, olimpiadas, cócteles, dar clases, conferencias y en consejos del interior de nuestro país y en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, poniendo el acento más que en macro y finanzas corporativas y aún más que en evaluación económico-financiera de proyectos, en productos financieros derivados. Estrategias con bonos, estrategias con opciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces creo que ya cumplí con buena parte de la introducción. Hoy tenemos noticias, hoy tenemos algo que yo quería compartir con mis amigos de la botica de Jacqueline. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la quinta y sexta revisión del acuerdo en el marco del servicio ampliado del Fondo para Argentina. Argentina contrató por 30 meses un préstamo de facilidades extendidas por 45 mil millones de dólares que vino a refinanciar el incumplimiento del stand-by por 45 mil millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional al gobierno del ingeniero Mauricio Macri. ¿Recuerdan que todo concluyó con un reperfilamiento? El directorio ejecutivo del fondo concluye esta quinta y sexta revisión. Al 23 de agosto de 2023, el directorio ejecutivo ha concluido hoy la quinta y la sexta revisión del servicio ampliado del fondo a 30 meses para la Argentina. La decisión del directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de, y aquí la pantalla se ha ido, aquí se trata de improvisar con felicidad, de menos de 10 mil millones de dólares. Es un desembolso por 7.500 millones de dólares. La Argentina sigue instrumentando medidas, dado que ha sido las políticas de los gobiernos, o de este gobierno, por supuesto del anterior también, en el último plazo, 2018-2019, incapaces de cumplir las metas. Y por lo tanto, se otorgan préstamos sobre préstamos para poder repagar capital y sobre todo intereses. Cuando la economía funciona, ¿sí?, genuinamente, lo importante no es que tengamos 75% del paquete, digamos, deuda externa soberana con más deuda interna transformada en dólares de 75%, es decir, deuda del Estado, ¿sí? Es decir, tenemos el cuasi fiscal, ¿correcto?, que es el déficit financiero del central, y externa soberana, ¿sí? Ahí podemos tomar especialmente Tesorería General de la Nación, y espero improvisar bien y creo que lo estoy haciendo bien, eso es 75% del producto. Pero tenemos estados desarrollados que están endeudados respecto del PBI al 150%, al 200%, al 250%. Lo importante es la capacidad de generar un flujo de divisas a través de Expo para repagar intereses. Y eso viene dado por la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si tenés un Expo menos IMPO, superavitario y de un alto valor relativo en términos del producto bruto. ¿Sí? Y eso es lo que están procurando alentar los gobiernos a través de, digamos, el soja 1, el soja 2, el soja 3, para que los exportadores liquiden más, ¿sí?, exportaciones de tal suerte o se vean incentivados para incrementar la posición contable, que es el activo número uno neto del Banco Central de la República Argentina, que es oro y divisas, ¿sí? Te pido un espacio musical, Ricardo. Del directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de 7.500 millones de dólares. El directorio del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito. Desde la finalización de la cuarta revisión, los principales objetivos del programa no se alcanzaron, como consecuencia de la sequía sin precedentes, de la cual he hablado harto, y desviaciones de las políticas, en un contexto de elevada inflación y crecientes presiones sobre la balanza de pagos. Se acordó un nuevo paquete de medidas centrado en fortalecer las reservas y reforzar el orden fiscal. La implementación continua y firme de estas medidas será fundamental en el próximo periodo para salvaguardar la estabilidad y afianzar la sostenibilidad a medio plazo. Washington D.C., el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, concluyó hoy la quinta y la sexta revisión del acuerdo ampliado en el marco del servicio ampliado del fondo para la Argentina. La decisión del directorio permite un desembolso inmediato de alrededor de 7.500 millones de dólares, es decir, 5.500 millones de DEG, que es la moneda del fondo, derechos especiales de giro, con lo que el total de desembolsos en el marco del acuerdo asciende a unos 36.000 millones de dólares. La próxima revisión está prevista para noviembre de 2023, cuando ya hubieren asumido las nuevas autoridades, ¿sí?, ungidas a través del sufragio. Al completar las revisiones combinadas, el directorio ejecutivo consideró que no se alcanzaron los objetivos clave del programa hasta finales de junio de 2023, debido a la sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas, requiriendo la aprobación de exenciones por incumplimiento. Además, el directorio aprobó exenciones por incumplimiento asociadas a la introducción de medidas temporales que dieron lugar a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiples. También se aprobaron modificaciones del objetivo de acumulación de reservas, así como de los objetivos de saldo fiscal primario y de financiación monetaria del déficit, junto con el compromiso de aplicar un nuevo paquete de políticas para corregir reveses en las políticas económicas, salvaguardar la estabilidad y lograr los objetivos del programa. Al término de las deliberaciones del directorio ejecutivo, la directora gerente y presidenta del directorio, Cristalina Georgieva, realizó la siguiente declaración. Voy a mencionar una parte. Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PBI, este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles del gasto público con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura. Estas medidas están complementándose con aumentos temporales de los impuestos sobre la compra de ciertos bienes y servicios en moneda extranjera, con el fin de ayudar a compensar la pérdida de ingresos surgida de pérdida de ingresos por exportación a causa de la sequía. Bien, entonces yo quisiera ir por un instante a las medidas. Massa anunció un nuevo paquete de medidas. El candidato oficialista y ministro de Economía, doctor Sergio Massa, adelantó a través de sus redes sociales un nuevo paquete de medidas económicas para cuidar a las familias argentinas. Es muy interesante. Siempre surge tal vez una ironía o un sarcasmo que hoy no voy a emplear. Cuidar la mesa de los argentinos son subterfugios, tal vez. Los detalles de cada medida quedarán a cargo de los ministerios y organismos. Las 12 medidas anunciadas, si ustedes quieren, esta semana puedo analizar medida tras medida. No se olviden que un servicio que yo ofrezco es el cualquiera sea el político, razonable, honesto, honrado, puede contratarme para lo siguiente, de mi espacio u otros. Germán, yo te llamo a cualquier hora del día y vos me decís estado de la cuenta corriente de la balanza de pagos, reservas brutas de oro y divisas en el central, reservas netas y reservas netas líquidas, y en términos del producto, base monetaria, es decir, billetes y monedas en circulación, en poder del público, más encajes no remunerados, dividido producto bruto interno en pesos, dólares, euros, en valores nominales o en términos reales, estado de la deuda, deuda bruta soberana a valor residual. Ustedes me pueden preguntar todo eso. ¿Qué pagan? ¿Qué son las tasas de interés en la Argentina? Estado de los diferentes tipos de cambio. Muy bien. A continuación, los detalles del anuncio, que incluyen la esperada suma fija para trabajadores. Espero que no se evapore muy rápidamente. Igual estas medidas solo contienen 0,3% del PBI, menos de medio punto. Bono para jubilados y pensionados, beneficios para las pymes y el campo y más detalles de los acuerdos de precios anunciados días atrás. la reacción de la oposición. Para Bullrich, Massa se burla de todos. Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días. Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. El doctor Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer. Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre, es lo que dice la doctora Patricia Bullrich. Nuestro espacio Republicanos Unidos se suma al apoyo a la doctora Patricia. ¿Qué piensan los economistas? Distintos economistas consideraron que tendrán un impacto acotado, ya les dije que 0,3%, y un costo fiscal que complicará aún más cumplir con la meta establecida con el FMI. Bullrich se reunirá con Melconian esta semana. El Senado tratará esta semana la modificación de la ley de alquileres. Economía, el cepo del fondo al gobierno. El fondo le puso límites a la intervención del central tanto en el mercado de dólares financieros como en el de futuros, una de mis especialidades, donde le bajó el cupo de intervención a 9.000 millones de dólares, de 9.000 a 8.000 millones de dólares. El organismo también reconoció que no está de acuerdo con el dólar a 350 pesos por unidad, es el oficial. Hubo una devaluación del 20% después de las PASO. Massa viajó a Brasil. Un pequeño espacio musical y luego continúo, por favor. Massa viaja a Brasil. En agenda lleva temas como el ingreso de la Argentina al bloque de economías emergentes, BRICS. Sobre esto quería preguntarme, Jacqueline, no hubo tiempo. La apertura de mercados agrícolas, la licitación de las obras del gasoducto Néstor Kirchner, el acuerdo estratégico Argentina-Brasil de transporte marítimo y fluvial, una línea de crédito del Banco de Brasil y financiación del BANDES, Banco Nacional de Desarrollo Brasileño. Nosotros lo hemos perdido por cuestiones ideológicas. En ese caso, por cuestiones ideológicas, en la convertibilidad era suprimir la banca de fomento. Y el BANADE también hacía estadísticas macro. Bien, para conexión, para comercio bilateral y un centro unificado de control fronterizo en el puente internacional Santo Tomé, São Borja. Editorial del día, sin diálogo no hay país. Bien, si ustedes quieren, yo luego, si hay algún espacio, yo puedo, ¿sí?, hablar estrictamente de medida por medida, mi crítica o mi comentario y el de mis colegas. La más graciosa es que este es un plan platita acotado, ¿no? ¿Sí? Un plan platita módico, ¿correcto? Que según Patricia es irresponsable. El ministro de Economía y candidato presidencial oficialista informó mejoras para trabajadores, jubilados y población vulnerable y para alentar exportaciones. Después de días de versiones y tras llegar a un acuerdo con el FMI, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria anunció finalmente las medidas con las que busca contrarrestar el impacto de la devaluación del 20% del tipo de cambio oficial, el fondo le exige más, tipo de cambio oficial mayorista, y la consecuente inflación en los bolsillos de jubilados, trabajadores y población vulnerable. Sin embargo, distintos economistas consideraron que tendrá un impacto acotado y un costo fiscal que complicará aún más cumplir con la meta con el organismo. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? Hoy escuchamos de Sergei Prokofiev, Sonata número 6 en la mayor, opus 22 de 1940, su movimiento número 1, Allegro moderato, fragmentado, al piano Vyacheslav Richter. Siempre me encantó este pianista y teníamos discos en casa donde el pianista era Richter, o discos de música clásica donde el intérprete violinista era Haya Heifetz. Era como tener en casa el concierto número 1 y 2 para piano y orquesta de Chopin, ejecutado por Dino Lipati, como las principales sonatas de Beethoven, o Beethoven, quiero determinar finalmente cuál es la pronunciación correcta, al piano Daniel Barenboim, y la crítica decía tal cual las hubiera ejecutado Ludwig. Muy bien, señores. Entonces, algo de teoría económica, si ustedes me permiten, tal vez me quede para mañana el análisis. No hubo balbuceo, pero se trasladó un poquito el ¿correcto? El análisis de la inconsistencia, de acuerdo a Werner, ex FMI, del plan de dolarización de Javier, del doctor Javier Milei, señor diputado de la Nación, y que se propone desde Republicanos Unidos. Y próximamente, esto por supuesto lo ofrezco también como servicio a quien quiera contratarme al 112-305-3027, yo ofrezco, daré alguna conferencia gratuita respecto de cuáles son los cuatro escenarios posibles de acá a octubre, o tal vez proyectados según el partido político que gane, la expresión, cuatro escenarios posibles, 3 meses vista, 4 meses vista, asignándole un grado de ponderación, de probabilidad a cada uno de los cuatro. Es la forma más seria de pronosticar, vaticinar, predecir, pero sí, lo que es absolutamente rentado es, a partir de esos escenarios, el que disponga de algún billetito, dónde invertir. ¿Correcto? ¿Qué acciones? ¿Qué bonos? Eventualmente, ¿qué instrumentos en el exterior? Si nosotros procuráramos hacer algo de teoría económica, que nunca puede faltar en mis programas, ustedes, por ejemplo, en un programa de bachillerato internacional, y gracias a mis queridos amigos de Comuna 2, el doctor Julio Mirazón, el doctor Guillermo Smith, el contador Daniel Acevedo, ¿no es así?, el doctor Paulo Vitaver, el contador Daniel Acevedo, ya lo dije, la profesora Teresa Gloria Abdala, la señora directora y profesora Miriam Alonso y tantos otros amigos, magister Jorge San Martino, presidente del partido, el licenciado Guillermo Rucci, todos entrevistados aquí. Nosotros debiéramos, y la profesora, señora directora María Lidia Camporro, si trabajáramos con conceptos del tipo escasez, elección, eficiencia, equidad, igualdad, prosperidad, bienestar económico, sustentabilidad, cambio, interdependencia, intervención. Nosotros debiéramos desarrollar habilidades en los alumnos que les permitan elaborar contenidos y, por otro lado, contextos. Los contextos vienen dados por situaciones del mundo real. Y, por otro lado, otras habilidades es incorporar contenidos, cuando uno imparte cátedra, de teorías económicas, modelos, ideas, herramientas, de tal suerte que los teoremas, las leyes, forman parte del cuerpo, del corpus científico de la disciplina. Cuando alguno de los intelectuales que me acompañó aquí en el programa de Jacqueline, que me distinguió invitándome, hablaba de los axiomas, que son principios que se aceptan sin demostrar. Esto es la hipótesis, ¿sí? Hipótesis sostenida o viejas leyes en un teorema. Luego la tesis, que es la nueva proposición. Luego viene la demostración, y si concluye una demostración favorable, se incorpora ese nuevo teorema al cuerpo de ciencia de la disciplina que sea. ¿Será una ciencia la economía? Por supuesto que lo es la matemática, que lo es la física. Y algunos dicen, ¿por qué una ciencia es más ciencia que otra? Teóricamente, y esto es discutible, según la cantidad de leyes que tengas. La economía no tiene leyes tan poderosas como las leyes de la termodinámica o la ley de la gravitación universal de Newton. Entonces, ¿quién es más ciencia? O lo peyorativo de Mario Bunge respecto del psicoanálisis, no es ciencia porque ninguna de las variables explicativas se puede determinar su poder predictivo y capacidad explicativa sobre alguna variable explicada, sobre la mejora del cuadro clínico de un paciente. Si el tratamiento, si porque conoció a la mujer de su vida, porque le dieron el empleo de su vida, porque le surgió un viaje a Europa. ¿Quién explica más la mejora del cuadro clínico del paciente? Esto es hacer ciencia, ecuaciones de comportamiento, variables endógenas, variables exógenas, variables endógenas, las que se resuelven resolviendo matemáticamente el modelo. Y por supuesto es desarrollar habilidades. Bien. Decime, por favor, Ricardo, cuánto tiempo me queda. Me queda un minuto. Qué placer, me sobra un minuto. Los tres componentes de las investigaciones son de igual relevancia, y todos nosotros, los profesores, los académicos, podemos, debemos elegir, ¿sí?, alguna de ellas como el punto de partida para la enseñanza. Los conceptos actúan como anclas, ¿sí?, en el contenido o de los contenidos de la economía, y por lo tanto sus teorías, sus modelos, sus postulados, sus axiomas, sus ideas, sus herramientas operan dentro de un cierto contexto, ¿sí?, que es incluso un contexto histórico. Marx dice que existen leyes de la historia. ¿Existen leyes de la historia? ¿O esto es marxismo? ¿O esto es marxismo científico? Popper dice que el marxismo o el psicoanálisis no son ciencias. Hablemos de metodología en serio. Voy a saludar a mis amigos, el profesor Miguel Riños, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, a, por supuesto, Paulo Vitaberg, Guillermo Smith, Julio Mirazón, Teresa Gloria Abdala, Daniel Acevedo, Liliana Smith, de Republicanos, por supuesto, a Marcelo Maríncola, Andrés López Velázquez, tantos amigos, Hugo Spettel, mis colegas, Marcela Siciliano, Jacqueline, besos, bendiciones, buenas noches.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.